Te sientas en el sofá, subes el volumen...
Sabes que hoy es la noche, es hoy. Toda Europa sabe que es hoy.
Buscas entre los canales y...
Ahí aparece.
Tan, 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 taran, tan, tarara.
Eurovisión.
Exacto, Eurovisión. Es, ya sabes, muy suyo.
Ya, todo el mundo sabe lo que es Eurovisión.
Es verdad, sí, pero ¿y si no tuviéramos ni idea de lo que es Eurovisión?
No. Mejor, si se lo tuviéramos que explicar a un alienígena que acaba de aterrizar en la Tierra.
Pues les explicaría que es algo casi tan alienígena como ellos mismos.
Y yo creo que tiene un punto ya de tradición, es decir, de un elemento que se repite y un elemento además muy vinculado a ese arranque de primavera-verano, con lo cual... Tienes punto de ritual.
Mezcla un poco como las dos cosas que más me gustan, que es como el mamarracheo y analizar cómo se construyen las subjetividades culturales y ese tipo de cositas que personalmente me hacen gracia.
Que es una cosa francamente extraña para nosotros y que aún así no podemos dejar de mirarla.
Imposible apartar los ojos de la pantalla.
Detrás de cada canción hay una bandera, hay un país y hay una sensibilidad.
Yo francamente creo que Eurovisión tiene que ser algo un poco petardo, ¿no?
Es algo que empezó siendo algo muy serio y muy solemne y acabó siendo algo muy divertido, muy loco, muy disparatado.
A ver, Eurovisión es algo en lo que me ha dejado muchísimo dinero.
Atención, alienígenas.
Les recomendaría que se sentaran porque conocerían algunas de las perversiones culturales de ese planeta que están intentando invadir o con que están intentando confraternizar. Le explicaría que es una tradición televisiva.
Habría que explicar que es una tradición y que es televisiva, pero vamos, que nos entendemos.
Conectar o viajar de manera... Bueno, simbólica a través de la música y de los países.
37 países europeos que subliman sus tensiones étnicas, políticas y religiosas en una serie de canciones bizarras de 3 minutos.
Al final estamos hablando del evento no deportivo más visto del mundo.
Y por último...
Y además el más longevo.
Que se remonta a hace casi más de... Bueno, hace casi más, ¿no? Hace más de medio siglo.
65 años de festival, exactamente.
Para nada. 67. Que se dice rápido. Vamos, que te lo puedo decir más despacio. Es el programa más viejo
de la televisión.
Y que es un momento en el que una gran parte de la humanidad que vive en ese planeta al que acaban de llegar se sienta a verlo, a comentarlo, que es un evento mundial.
No hay nada igual que el Festival de Eurovisión.
12 points.
And 12 points.
The 12 points.
12 points.
Un podcast sobre el Festival de Eurovisión para saberlo todo. Para cantar, para contar la historia y las historias, los países, los resultados, los análisis, significados, tendencias musicales, grupos de presión, Eurofans, Euromillones, Eurovisión.
Booty hypnotic Chanel.
Tatanka, boa noite, Portugal.
Welcome to Eurovision,
Belgium. Can you make some noise?
Let the Eurovision Song Contest 2022 begin!
En este episodio, el primero de 5, numeritos y dineritos, o lo exagerado de todo esto, con Tamara Villena y Luigi Gómez. En este podcast nos proponemos rastrear el festival como casi nunca se ha hecho. Habrá datos y números, pero también armonías, acordes, planos televisivos, carreras artísticas y geopolítica, y militancias varias, de todos los colores y de todas las tendencias. Para empezar, habría que remontarse a 1954, un grupo de países...
A ver, espérate. Que sí, que todo esto está muy bien, ¿vale? Pero lo que la gente quiere saber es de cuánta pasta estamos hablando.
¿Qué cuesta esto de Eurovisión?
Hola, buenas tardes. ¿Sabría decir cuánto le cuesta a un país organizar el Festival de Eurovisión en dinero?
3 millones o 4.
15 millones de euros, según el artista.
50 millones de euros.
300.000 euros.
Buenas tardes. ¿Cuánto creen que le cuesta a un país organizar el Festival de Eurovisión?
150.000 millones.
¡Hala, señora! No exagere, por Dios.
Organizar un Festival de Eurovisión supone una inversión millonaria.
Esta es Julia Varela, es periodista y sabe mucho de Eurovisión. Y tiene una voz...
Vamos, que ha presentado Eurovisión unos cuantos años.
8 añitos, casi nada, sin contar los Eurovisión Junior.
Julia, show me the money.
Es verdad que supone un atractivo turístico, un reclamo para tanta gente, que más de, yo creo que más de 50.000 personas se pueden ir a ver el festival, a esa ciudad, la ciudad sede.
A ver, un poco la media está en lo que se dejó Israel, que son unos 25 millones de euros, más o menos. Y luego están, pues, los más tacaños.
Ahorradores, mejor.
Eso. Bueno, como Suecia, que se gastó 14 millones. Y luego ya está lo de Azerbaiyán, que se vino muy arriba y se gastó 100 kilazos.
Hay sedes que han hecho un gran despliegue de medios, tanto que al final no les ha salido rentable el concurso.
Este es José Luis Panea, es profesor de Bellas Artes en la Universidad de Salamanca y en la de Castilla-La Mancha, especialista en el festival, y cualquier jueves tonto pues te lo puedes encontrar en su casa por la noche viendo, no sé, la gala del 71, por ejemplo.
Exactamente.
Puede ser un problema económico para una radio y televisión pública.
Y este es Eduardo Viñuela, musicólogo y profesor de la Universidad de Oviedo.
Como lo fue para España en el año 69, cuando de repente tienes que gastar un montón de dinero en organizar todo ese tinglao, que es un evento muy grande, es un evento muy potente y que necesita una inversión muy fuerte.
Es mucho dinero, tanto financiado con fondos públicos como con fondos privados. Hay muchos patrocinadores en cada edición.
Ojo, pero si te sale bien...
Que al final, no sé, si a lo mejor inviertes 40 millones, lo recogido se duplica. O sea, es una buena inversión y es rentable.
Portugal fue uno de los certámenes más baratos de la historia y al final el país ingresó muchísimo dinero.
Vamos, que un pastón.
Desde luego. Bien, ya sabemos lo que cuesta la infraestructura, montar un festival.
Que es mucho.
Mucho, sí. Pero ¿cuánto le cuesta a un país, a una televisión, enviar a un cantante o a una cantante a Eurovisión?
Lo que cuesta llevar una candidatura al concurso, siempre se ha dicho que está en torno a los 300.000 euros. El país en cuestión ha aumentado, está en torno a los 600.000.
A través, además, del portal de transparencia se puede preguntar exactamente la cifra.
600.000 euros que se destinan a enviar una candidatura. Una propuesta que nos represente en el festival.
Como la de Blanca Paloma en esta edición. Hablamos de ensayos, puesta en escena, giras, promoción, fiestas, eventos...
Incluso este año puede que sea algo más.
Entonces, claro, hay un gran costo, una gran inversión.
Y esto, por supuesto, tiene sus detractores.
Se oye decir eso, que es de mal gusto, que si España o el gobierno de turno gasta mucho dinero en Eurovisión.
Pero es un dinero muy bien invertido. Date cuenta que Eurovisión es el evento no deportivo que consigue más audiencia en todo el año para Televisión Española. Duplica y a veces triplica la audiencia. Y que 400.000 euros, 500.000 euros, puede ser lo que te cuesta un capítulo de una serie de éxito.
Entonces, creo que es importante la inversión, pero creo que esa inversión está justificada y amortizada.
Esta es Candelaria Sánchez, es doctora internacional y profesora de semiótica. Está puestísima en todo lo que tenga que ver con Eurovisión y televisión.
En fin, es una gran cantidad de dinero el festival y cada canción.
Es que Eurovisión es grande, muy grande.
Me encontré con un festival enorme, creo que solo equiparable a la Super Bowl.
La Super Bowl.
En Super Bowl Live.
No. Mucho más grande que la Super Bowl, esa triste.
En términos televisivos, uno de los espectáculos de televisión mayores del mundo y tan bien organizado.
La cosa empezó en teatrines, se les fue de las manos y ya para los 2000, pues mira, se vinieron muy arriba y empezaron a hacerlo en estadios.
Para que visualices.
El cableado, si es que nos hablan a veces hasta de los kilómetros y kilómetros de cable que supone Eurovisión. Entonces es enorme.
Ya hablamos de más de 10.000 kilómetros de cable.
Podría ser cierto que hasta un 30% de todas las pantallas LED del mundo estaban en ese momento en Moscú, y es que era un escenario gigantesco.
Vamos, esto es un a ver quién tiene la megalomanía más grande.
Cuando tienes a tu disposición tantos medios, la megalomanía campa a sus anchas, entonces hay que tener ahí cuidado. Es decir, más no tiene por qué ser mejor.
Más no tiene por qué ser mejor, pero en Eurovisión la cosa siempre termina por ser más.
Como que 200 millones de personas se sientan a ver este evento a la vez.
¿What?
Mira, para que te sitúes, esto es como si todos los españoles, pero todos, o sea, hasta el último, todos esos se juntan con todos los italianos, con todos los holandeses y con todos los franceses.
¿Con todos?
Todos, o sea, todos. Y se van a un bar a ver Eurovisión.
Menudo bar.
Sí, pues si esos mismos 200 millones de personas se dieran la mano...
Sí, rollo en cadenita.
Exacto. Llegarían a tocar la luna.
Seguro.
Segurito. Bueno, a ver, o no.
Aproximadamente,
es una aproximación,
¿no?
Sí. Más sí que no. Esos son, para que te sigas haciendo una idea, 2.000 estadios como el Camp Nou, llenitos hasta arriba de Eurofans.
Silvia Muelas, periodista y experta en Eurovisión.
Porque es uno de los escenarios más heavies que existen, para tú poder ir ahí, contar tu historia y que todo el mundo te diga esto está bien o esto está mal.
Da la sensación de que estamos muchas personas viendo la televisión a la vez, algo que hoy en día con tantas pantallas no ocurre, ¿no?
Asier, preséntate.
Soy Asier Gil Vázquez, tengo 33 años, soy profesor del Departamento de Comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid.
Resumiendo.
Creo que algo que reúne a tanta gente y que genera tantas opiniones es relevante, es socialmente relevante.
Eso es Eurovisión. Venga, que se acerca el festival. Va, ve sacando un papel y boli que te voy a dar la lista imprescindible de datos para que quedes como un experto en Eurovisión delante de tus colegas.
Porque en este episodio la cosa va de números y cifras.
Todos los números y cifras nos van a facilitar hacernos una idea de cómo va la cosa. Como si fuera un Excel sonoro.
Vamos para allá.
El festival se ha cancelado una sola vez y fue por la pandemia. España ha ganado en dos ocasiones Eurovisión.
Bueno, en una y media.
Bueno, sí. En el 69 hubo un cuádruple empate y Salomé tuvo que compartir el premio con Reino Unido, Países Bajos y Francia. Imaginad la gracia que le hizo a todo el mundo. Cada canción puede durar un máximo de 3 minutos.
Ok.
El número de animales permitidos en el escenario durante la actuación es 0. Y solo pueden participar 6 humanos por propuesta.
Claro, como es pequeñito el escenario.
Sí, se ve que no cabían más. 5 points. Reino Unido, Italia, Francia, Alemania y España forman lo que se conoce como el Big Five. Vamos, los que sueltan más pasta cada año. Como el Consejo de Seguridad de la ONU, pero en Eurovisión. Habrá tiempo para hablar de ellos. Seguimos con los datos. 6 points. En los inicios se podía ganar con 18 puntos, pero como hoy hay televoto y participan un montón de países, pues hacen falta más de 500.
Lo tengo.
Las reglas dicen que no puedes participar con menos de 16 años, pero la belga Sandra Kim se plantó en Eurovisión con 13 años en 1986 y ganó la muy pájara, falsificó su edad para poder competir. Antes se llamaba Grand Prix Eurovisión y no lo presentaba Ramón García. 9 points. El país que más veces ha ganado es Suecia. Ah, no, es Irlanda, 7 veces.
Espera, no tan rápido. 10 points.
Noruega es el país que más veces ha quedado en último lugar, 11 veces.
Más despacio. 11
points. La sintonía que suena al principio de cada gala, la que tenemos todos incrustada en el cerebro, es una canción religiosa del siglo XVII. Y por último, 12 points es la puntuación máxima que te puede dar un país en Eurovisión. Un encuentro para el que ahora sí ya estás preparado.
Bueno, casi preparado.
Es verdad, tal cual. Que este festival da para mucho y nosotros acabamos de arrancar.
Lo más importante de Eurovisión es que se demuestra la capacidad de conexión de la música a través de la televisión.
Eso, de conexión, de música, de ganadores y perdedores, de geopolítica, pero también de mamarracheo. De todo esto y muchas más cosas vamos a hablar en este podcast junto a gente que sabe y mucho del tema.
12 Points, una forma diferente de entender Eurovisión.
Gracias por escuchar.